Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Viernes 28 de agosto. Bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos de fiesta esta semana, una semana de muchos festejos. Ayer los 100 años de la radio. Hoy celebramos los 100 programas de este ciclo de clases por radio para toda la Argentina. ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! Yo soy Eugenia Quibel y estoy junto a mi compañera.
Hola,
¿cómo estás, Juan? Saluda a la Sabri también, Sabri.
Hola.
Flax.
Ay. Hola, Juancho, ¿cómo andan en casa?
Felicidades, compañera.
Sí, felicidades, Euge.
Qué alegría, de estar
la
acá.
La verdad que sí.
Sí.
Entre ayer y hoy.
¿Cuántos festejos? Sí. Qué semana movida esta, ¿eh?
Tal cual.
Ayúdeme a reconstruir un poco todos estos 100 programas que estamos compartiendo con ustedes que están del otro lado, con las chicas, con los chicos de cuarto y quinto grado, con las familias, con docentes de toda la Argentina que vienen siguiendo las clases de Radio Escuela. Somos una banda acá de este lado.
Somos un montón, claro. Bueno, empezamos, digamos, la primera mitad del año haciendo, por decirlo de alguna manera, clases más tradicionales.
Sí.
¿No? Porque teníamos, una clase de ciencias naturales, otra de ciencias sociales. Sí. Había días que hacíamos matemáticas.
Como módulos, ¿no?
Claro, módulos, prácticas del lenguaje, educación sexual integral.
Sí.
Y bueno, y cada día fuimos dando diferentes clases.
Yo destaco esto porque me parece algo maravilloso, y es que estamos en un estudio de radio dando clases. Bueno, yo no, Sabri da clases sin pizarrón.
Ay, es difícil a veces, porque a veces a mí me gustaba como, bueno, tratar de mostrar, ¿no?
Claro.
Como era algo que quería mostrar. Incluso en prácticas de lenguaje, que es más de la palabra, hay veces que se necesita notar.
Va,
por lo menos a mí me pasa como maestra.
Bueno, claro. Aparte, incluso hasta la caligrafía es algo que uno aprende con la práctica.
Claro,
¿no?
Tal cual.
Bueno, nuestra maestra que desde el día 1 se puso el guardapolvo y no se lo saca ese delantal que te da orgullo llevar y que me encanta que lo tengas puesto en la radio, porque estás dando clases.
Claro, sí, para mí, yo extraño mucho el guardapolvo, es algo que a mí me da mucho orgullo llevar el guardapolvo blanco, y cuando me propusieron hacer esto ya es el día 1, como vos decís, me lo llevé en la cartera y cuando entré al estudio ya me lo puse, porque, también es una forma de que la escuela, ¿no? La escuela
está
presente y me parece que es una gran propuesta de la radio darnos este espacio.
Y del Ministerio de Educación,
claro,
que tuvo la
supuesto.
Iniciativa junto con la Secretaría de Medios y la Radio Pública, que se puso a disposición, al servicio, a los oyentes que de alguna forma, se dieron también este espacio de los programas que habitualmente están acostumbrados a escuchar para darle lugar a las clases. A la educación, a las clases por radio, algo inédito, pero un lugar tan importante que vino a ocupar la radio en este contexto de pandemia. Y antes de empezar ya con nuestro tema, yo me extiendo un poco porque me parece que es importante decir que hay un montón de gente trabajando.
Claro.
Somos un equipo, una banda enorme. Acá nos escuchan a nosotras, a Sabri Flax, a mí que estoy como acompañando, llevando adelante esto, pero tenemos clases de música, Ernesto Granati.
Sí.
Tuvimos educación física con Mica Urueña, ahora la tenemos a Luciana. Tenemos artes con Candela. Tenemos a nuestros operadores que sin su trabajo esto es imposible, que arrancaron en un estudio que no saben lo que era el estudio. Chiquitito, una oficina sin acustizar, operando así de costadito, una cosa rara, pero están ahí del otro lado Jorge Aguayo y Diego Durán, nuestro productor, cabeza de equipo, que está cualquier hora, está trabajando Facu Guedes junto a Tomás Eliashev, Woody González a la cabeza. Bueno, y todos los equipos de radio que se están armando todo el tiempo para que acompañar a los distintos niveles.
Y Euge, agrego algo.
Claro.
Que ayer hablábamos también de los 100 años de la radio en la Argentina, ¿no?
Claro.
Y hicimos como un recorrido de cómo fue también resignificándose la radio.
Totalmente.
Y fue incorporando a lo largo de la historia diferentes temáticas, podemos decir, o programaciones. Y mirá cómo se resignifica la radio,
obvio,
que justamente incluye a la escuela, ¿no?
Me parece fantástico.
Es increíble.
Es hermoso. Y hoy estamos de fiesta, pero también tenemos que dar nuestras clases programadas para el día. Hoy estamos cerrando un hermoso tema que nos tuvo así como en vilo, que fue la luna.
Sí, por supuesto. Sí.
Vamos a tener, como desde ya hace algunas poquitas semanas, vamos a introducirnos también en el mundo de los dibujos animados, ¿no? Con Tomás. Ah, ya está Tomás, estaba esperando ahí, está Tomás escuchándonos. Tommy, felicidades para vos también, Tomás Eliashev, con nuestra columna de dibujos animados. ¿Cómo va?
Bueno, felicidades 100%, 100 años de la radio, sí. Y 100 programas de Radio Escuela.
Qué loco, escuchando, ¿no?
Atentamente. Qué magia que tiene la radio, ¿no?
¿Vos qué pensás? ¿Cómo lo viviste?
Y es tan mágico que se puede educar, se puede llevar la educación pública a todos los rincones del país.
Sí.
Y hasta se puede hablar de la luna en la radio.
Claro, sí, sí.
Y se puede hablar de dibujitos animados.
También. ¿Y qué lugar vos sentís que tuvo, bueno, la luna en los dibujos animados? Que sos el que más sabe. Lo que estoy aprendiendo yo, no sé, sabrí vos, pero
sí, montón.
Yo no
me
sabía
encanta.
Tanto dibujos animados.
A mí me
animados.
Encantan esas columnas. Sí. Pero ansiosa.
Sí.
Creo que saben mucho, pero a veces por ahí no le prestaron atención.
Puede
porque
ser.
Fíjense que cuando voy hablando van diciendo, ah, cierto, y
claro,
se les ocurren
verdad,
nuevas cosas.
Verdad. Puede ser, sí.
Y ojalá que a todas las chicas, los chicos de cuarto y de quinto que escuchan esto, les pique el bichito de la curiosidad y también reafirmen cosas que ya conocen, porque ustedes bien sabrán que los chicos, las chicas, muchas veces nos enseñan a nosotros.
No, la tienen re clara.
La tienen re clara, y sobre todo en materia de qué ven, qué deciden ver. Cuando sí. nosotros éramos chicos, había que esperar el horario determinado para
sí,
ver el
claro.
programa determinado. Sí. Cambiaron mucho, ¿no? La forma de ver las películas y de ver los dibujitos. Y si va sonando el primer audio, nos metemos
sí, claro.
de lleno en este
dónde?
Tema.
A ver.
Me gusta.
Vamos al África.
Sí, claro. Me gusta la naturaleza que nos propone este dibujo.
Sin preocuparse, es como hay que vivir.
Hakuna Matata.
Sí. Estamos bailando acá.
Sí.
Es el Rey León
Rey
y
León.
Ese momento.
Hermoso.
¿Acuerdan qué es lo que pasa?
Claro.
Se va el León, se va y conoce a dos amigos que le enseñan. ¿Qué es Hakuna Matata?
Timón y Pumba.
Exactamente. Euricata y el jabalí,
sí.
Tan ruidosos y divertidos. Y hay una escena maravillosa donde ellos van caminando y se muestra el crecimiento de Simba a lo largo de,
sí, claro.
de los años de esta vida, sin preocupaciones, y hay una escena de luna llena hermosa, que van cruzando un puente. Y esta presencia de la luna en una película de Disney es algo que se reitera en todos los clásicos de este estudio.
Es cierto,
aparece
es cierto.
Todo el tiempo la sí. luna en Aladdin,
sí,
o sea,
claro.
escenas de la luna en Peter Pan, cada vez que, bueno, también obviamente muy relacionado con el cielo, el vuelo
claro.
y los temas que veníamos tratando.
Sí, tal cual.
Aparece. Así que nuestra primera aparición de la luna va a ser del lado de Disney. Y si estamos con un clásico, nos vamos a otro estudio clásico que acá nos gusta mucho.
Claro.
Mucho, yo sé que Sabri es
sí,
una
fanática.
Gran fan.
Sí,
muy bien.
Sí.
Aprendimos que los estudios Ghibli tenían que ver con el viento del norte del Sahara. Y ahora escuchamos Tonari no Totoro, la canción de esta peli de 1988. Chicas, chicos, si no la vieron,
sí,
véanla.
Es un
Totoro.
Clásico, la tienen que ver sí o sí, ¿eh?
Qué ilustración preciosa tiene, ¿eh?
Los dibujos
sí,
de Hayao Miyazaki. Y una historia muy linda en donde, bueno, aparece una criatura mágica que es Totoro y sus pequeños ayudantes, unos totoritos. También aparece el gato Buzz, que vuela por los aires, y en estas escenas de vuelo nocturno
sí.
aparece nuestra amiga.
La luna.
La luna. Y hay una noche muy mágica, que no se sabe si es real o imaginaria, donde Mei y Sasaki, las dos hermanas, salen a la noche y junto con Totoro vuelan abrazadas a ese gran oso de peluche mitológico, hermoso. Totoro y la luna. La luna poética, como toda la obra de Hayao Miyazaki
claro.
y el estudio Ghibli. Otro clásico.
Hermoso. ¿Seguimos avanzando?
Un tercer clásico.
Dale. Claro. Esa canción, si la habremos escuchado. Claro.
¿Eso qué te remite? Es la hora de los dibus, la merienda.
Sí, olvídate. Sí. El pan con manteca.
Claro, todo eso. Y estos dibujitos que veíamos, que ya cuando nosotros los veíamos tenían sus 3 décadas, ¿eh? Porque
claro.
estos son de los 50.
Claro, ya para nosotros eran viejitos. Ya,
sí,
¿no?
sí, sí.
Eran viejitos.
Pero uno no podía dejar de mirarlos, ¿eh?
Exactamente, un clásico. Y después, bueno, claramente, estamos hablando de la Warner Brothers, de los Looney Tunes,
sí.
Bugs Bunny, el Pato Lucas, el cerdito Porky, y bueno, hay un personaje que es Melmac el marciano, y la primera vez que aparece es en la luna, es en un viaje que hace nuestro amigo Bugs Bunny, el conejo, o la liebre, nunca se sabe bien exactamente qué es, más famoso en Conejo de la Suerte, la liebre de la suerte, sí. Este personaje que se las arregla para burlar a todo el mundo y zafar de todas las situaciones, conoce a Melmac el marciano, Marvin el marciano, sí. Que tiene un casco tipo romano, tipo gladiador romano, sí, y la cara negra.
Claro.
Y es un contrincante, uno de los antagonistas de los personajes, también se enfrenta al Pato Lucas y a Porky en una misión espacial. Bueno, y acá aparece la luna también en este estudio, en este clásico, en la Warner Brothers. Y seguimos con un cuarto clásico. De este ya hablamos, a ver.
A ver.
Ah, este es Tintín, claro. Es la música de Tintín. Sí. ¿Y por qué puse Tintín?
¿Por qué?
Tintín es una historieta muy conocida, belga, y tiene unas aventuras lunares buenísimas.
Ajá.
Objetivo, la luna. Y tiene su dibujito animado. Y me parece que los 8 o 9 años es una edad muy interesante para entrarle a la historieta, para conocer la historieta franco-belga. Tintín, un joven periodista junto a su perro Milú, junto al capitán Haddock, siempre muy vinculado a la ciencia. Y bueno, hay una historia muy linda, son dos tomos que están en dibujitos animados. Tienen su versión animada.
Sí.
Y viajan a la luna, así que lo recomiendo. Objetivo la luna.
Dale.
Lo pueden, los que tengan acceso a internet, los que tengan la posibilidad de buscar en las redes, en YouTube, por ejemplo,
sí,
lo van a encontrar entero.
Excelente.
Y está buenísimo. ¿Cómo sigue la música?
Y ahora sigue.
Ah. Esta es la mía.
Es la heroína de la luna.
Exactamente, una serie estrenada en 1992, un dibujito animado, un anime, un dibujito japonés. Salió el manga, la historieta en el mismo año y rápidamente se hizo.
Ella es
Sailor Moon.
Eso.
La amamos.
La marinera de la luna. Y Sailor Moon tiene mucho, mucho, mucho que ver con la luna, como
claro,
su nombre lo indica. Estamos hablando de la serie de anime japonesa que a más idiomas se ha doblado, más de 40 idiomas,
no
es un éxito absoluto.
Sí.
Y bueno, la vez pasada hablábamos del empoderamiento en Shira y también podemos hablar del empoderamiento femenino en Sailor Moon, personajes femeninas, guerreras.
Claro, y aparte, claro, no es solo Sailor Moon, sino tiene a toda su grupo de amigas, ¿no? Por ejemplo,
claro,
Sailor Mercury también está.
Exactamente, y ahí tiene sus amigas, es un equipo. Porque ella, bueno, hay toda una historia que tiene que ver con la luna. Ella es la reencarnación en otra vida de una princesa lunar que fue, bueno, que tiene un enfrentamiento con el reino de la oscuridad. Y ella, bueno, recordemos que conoce un gatito negro,
claro,
que se llama Luna, que tiene una luna, una lunita en la frente.
Sí, claro.
Y es el gato quien le va a introducir en sus verdaderos poderes. Selena se transforma en Sailor Moon con este traje de marinera y va descubriendo sus distintas amigas, que cada una referencia en un planeta.
Bueno,
Sailor
de hecho,
Venus, Sailor Mercurio.
Claro. De hecho, Tommy, Selene, ¿no? Es
la diosa.
Exactamente, sí. Es la diosa de la luna, digamos, en la mitología griega, claro.
Tal cual, va a tener mucha conexión con la mitología griega,
claro,
y cosas súper complejas que la verdad que ameritan mucho estudio.
Qué maravilloso cómo el mundo de los dibujos animados te va metiendo como de costado, ¿no?
Por, claro.
En otras temáticas o disciplinas o, bueno,
sí.
En este caso, filosofía.
Y Tommy, te pregunto, a ver, ¿vos qué opinás? Porque yo escucho Sailor Moon y enseguida, ¿sabes qué? Pienso en los Caballeros del Zodíaco también.
Claro, es contemporáneo, es un poco posterior. Pero por ahí la novedad fuerte de Sailor Moon va a ser que, en principio, como estamos hablando de los 90, dibujito protagonizado por mujeres.
Claro, por mujeres.
¿Quién lo va a ver? Bueno, no, lo van a ver chicos y chicas.
Claro.
Se empieza a romper con el binarismo, esta cosa de nena rosa, nena celeste. Bueno, basta.
Claro.
Y Sailor Moon va a ser uno de los dibujitos animados que va a patear el tablero en ese sentido. Y sí, tiene mucho que ver con los Caballeros del Zodíaco, con distintos dibujitos de los 90 japoneses. Un detalle es que la voz de Selena es la misma voz de Lisa Simpson en el doblaje latino.
Ah, mirá, no sabía. Es la misma intérprete de voz que hace los doblajes. Qué bárbaro.
Y bueno, Sailor Moon, obviamente, aparte de todas estas referencias en la historia misma, a la luna y a los mitos griegos lunares,
sí,
y la aparición del sistema solar, etcétera. Bueno, obviamente hay muchas escenas de gran belleza donde aparece una luna, en los dibujos mismos, ¿no? Este, va a ser algo bastante omnipresente. Así que bueno, acá hay romance, hay batallas, hay misterio.
Hay de todo.
Hay de todo. A mí me encanta. Sailor Moon, súper recomendable. Y bueno, hoy tal vez está más de moda uno que se llama Glitter Force. Tal vez los chicos, las chicas lo conozcan. Este, y está totalmente basado en Sailor Moon. Es un género, un subgénero del anime, las Fantasy Girls, grupos de chicas que a través de determinados amuletos, objetos, se transforman en guerreras.
Genial. Me encanta. Genial. Pero seguimos porque hay más.
Sí, a ver con qué venimos. Ahí está.
Acá hay muchos fanáticos que ya pararon la oreja y dijeron nada.
Me pongo la mochila propulsora, me subo al auto que vuela o me habla mi jefe desde una pantalla, que es futurismo raro. Sí, claro. Estamos hablando de los supersónicos. Son como los picapiedras, pero del futuro, en el año 2162, ¿recuerdan? Bueno, acá la luna, bueno, recordemos, ¿no? A los chicos y las chicas, tal vez no están de su generación, pero véanlo porque va a andar muy bien. Los supersónicos, sí. Están fáciles de encontrar todos los capítulos, repito, para quienes tengan posibilidad de chequearlo en internet. Y los supersónicos, bueno, nos presenta un futuro, una utopía futurista. Veremos si es una algo bueno o algo malo, o es una distopía, pero no quiero embarullarme con eso. Sí contar que viven en una suerte de pilotes en el cielo, que las casas flotan en el aire, se mueven en autos voladores, como decíamos, y van de vacaciones a la luna.
¡Qué lindo!
La luna es parte, bueno, hay una gran metrópoli en la luna, pasan muchas cosas. La luna es parte de la vida cotidiana, o sea, era esta idea del futuro de la ciencia ficción, de que en un futuro no tan lejano íbamos a poder vacacionar en los distintos planetas o en la luna. Y obviamente los supersónicos, como buena serie futurista, va a
se permitieron esta. Pensar eso, claro.
Por supuesto, y eso va a ser retomado también por una serie que por ahí no es tan para los chicos, pero por ahí, si la vieron, les llamó la atención, que se llama Futurama.
Realizada, de los creadores de los Simpsons, ¿no?
Claro.
Claro, y si tenemos los picapiedras como antecesor de la familia tipo norteamericana de clase media, clase trabajadora, y tenemos a los Simpsons, tenemos a los supersónicos y tenemos a Futurama.
Obvio.
Es una vinculación. Bueno, en Futurama también la luna es un destino donde hay un parque de diversiones, el Luna Park, que existía el Luna Park, no es un juego de palabras, es un viejo parque de diversiones estadounidense.
Claro.
Y en esta luna que hay en Futurama nos van a presentar a la luna como si fuese el campo. Es una idea loca. Así que bueno, siempre que hablamos de futuro hablamos de viajes a la luna.
Claro.
Con los Jetsons o los supersónicos.
Muy bueno.
Sí, a ver cómo seguimos.
A ver, sigue. Me encanta este recorrido que estamos haciendo con Tommy Eliashev sobre la luna en los dibujos animados.
Y acá, bueno, vamos a ser recurrentes porque este dibujito nos sirve para hablar de casi todos los temas. Es el Avatar, el último maestro aire.
Claro.
Y en el Avatar, recordemos, es una fantasía situada en un mundo donde hay cuatro reinos. Uno de ellos, la Nación del Fuego, invade a los otros, a la Tierra, al Reino Tierra, a la Nación del Aire y a la Nación del Agua, que son las demás naciones. Hay un desequilibrio, hay un personaje que tiene 12 años, que es el Avatar Aang, que tiene que restablecer el equilibrio.
Claro.
Y hay un personaje, hay una situación cuando llegan al Reino el Reino Agua del Norte, que es como si fuese el Polo Norte, y hay una gran batalla y el Avatar se va a personificar y va a tomar una gran potencia porque hay una luna llena.
Claro,
y hay un personaje que es la princesa Yue, Yue, la princesa Yue.
¿Quién era?
Es la va a ser una princesa del Reino Norte del Agua, que gracias a la luna se salvó cuando nació. Y que, bueno, no quiero spoilear,
no quiero
contarles lo que sucede.
Pero hay que verlo,
Hay que verlo y hay mucho, y ahí nos sirve mucho para entender también la relación de la luna con el agua, ¿no?
Claro.
Porque los maestros agua, quienes utilizan el elemento agua, van a tener muchísimo más poder cuando hay luna llena.
Claro.
Y entonces, bueno, eso va a ser una de las situaciones, de las alternativas en la batalla. Y es de una belleza hermosa. Hay un momento que la luna se apaga y se transforma en algo rojo, sangre, y es muy dramático, muy bello, y nos hace aprender mucho. Y repito, para toda la familia, ideal, para ver en familia el Avatar, el último maestro aire, tiene humor destinado a las infancias, tiene aventuras, tiene muchos momentos que descomprimen y tiene una trama apasionante, sí. Y también que relata lo que sucede en una guerra sin mentiras y sin idealizaciones. Es un gran aprendizaje y bueno, como esta gran serie venimos viendo, nos sirve para hablar del vuelo, sí. El viento y sí, hablamos de los otros elementos también, bueno, nos sirve para hablar de la luna, el Avatar y la princesa Yue.
Bueno.
Otro momento lunar.
Qué buenos consejos, sí. Nos estás armando una especie de lista de recorrido para los que vimos para recordarlos y los que no para ir y buscar.
Claro.
Queda algo todavía.
Nos vamos a Brasil.
Dale, queda muy poquito.
Porque el dibujito latinoamericano es muy bueno. Y en Brasil se hace El mundo de Luna. Ajá. Es una nena que se pregunta cosas. Miren, escuchen.
¿Cómo cambias de llena a vacía y de grande a chica?
Maestro, sol mayor.
La luna canta. El mundo de Luna, lo pasaban en Discovery Kids, lo pueden también buscar fácil en las redes.
Sí, este no lo conozco, así que lo voy a buscar.
Este es ideal, te permite explicar un montón de cuestiones científicas, es súper, súper educativo.
Súper didáctico.
Muy didáctico y nos habla de las estrellas, nos habla de cómo crecen los rabanitos, nos habla de por qué se empañan los vidrios, nos habla de por qué las estrellas no parpadean, nos habla de las distintas fases de la luna.
Fantástico.
Entre muchos otros temas. Así que El mundo de Luna, animación brasilera de primera calidad, muy linda música y muy buenos contenidos didácticos y uno más.
Y nos despedimos con el último, dale.
Si hablamos de contenidos didácticos y de dibujitos animados, sí. Vamos a hablar de Paca Paca.
Claro que sí.
Pero Paca Paca no es solamente samba, ¿no?
No, por supuesto, hay de todo.
La princesa media luna.
Hermosa.
Esta princesa que durante el día duerme. Y a la noche vive sus aventuras.
Claro.
Estas aventuras situadas en un mundo indígena, con una selva y con personajes muy divertidos. Su amigo Chacabuco, con la bruja que a toda costa quiere quitarle los poderes. Sus amorosos padres que la cuidan aunque ella duerma.
Ajá.
Así que, bueno, La princesa media luna, un gran dibujito de Paca Paca y siempre muy importante recomendar animación de todas las procedencias y, por supuesto, también la que se hace acá en la Argentina.
Por supuesto, que además pueden verla sin consumir datos porque la encuentran en los sitios de contenidos educativos, de Seguimos Educando, ¿no?
Sí, sí.
Y no van a tener problema para consumir datos del
Exactamente.
Celular.
Exactamente. Vean La princesa media luna y todas las producciones de Paca Paca que valen mucho la pena, te entretenés. Te divertís y aprendés.
Claro. Tommy, te agradecemos.
Impresionante esta columna.
Muchísimo, ¿eh? Te saludamos y celebramos con vos y tu columna de dibujos animados estos 100 programas del ciclo Seguimos Educando.
Bueno, me voy viajando a la luna. Gracias.
Muy bueno.
Por dejarme participar.
Hasta
un beso grande.
Al contrario.
Hasta la próxima. Chao.
Tomás Eliashev, productor del ciclo, además hace su columna en radio con vos. Y bueno, hacemos un recreo.
Sí, dale.
Con algo que también tiene que ver con la luna. Jugo de luna, Cerati. Enseguida volvemos.
que hace el cuerpo, mi lengua no suena.